Movisa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a los deportes de Alicante. Son las 3 y 25 minutos. Vamos en directo, como todos los días, hasta las 4. Mirando al cielo, mirando a ver si llueve o no, para que se puedan ver las procesiones esta tarde, especialmente la de Santa Cruz, por la que aquí tenemos especial debilidad. Así que, bueno, mucha suerte a todos y a ver si después de 2 años se puede volver a disfrutar de ese momento siempre emotivo. Bueno, ha vuelto el Hércules a los entrenamientos en este día todavía lluvioso, en este miércoles 13 de abril, para empezar a preparar el partido que tiene el domingo, cambio de horario, por la mañana, desde las 12 ante el Melilla. Bueno, pendientes en el entrenamiento del Hércules, pendientes para ese partido ante el Melilla, de la vuelta de Raúl Ruiz y Vícoro, los dos después de cumplir sanciones. Raúl no estuvo en Murcia por acumulación de amonestaciones, Vícoro por esa larga sanción después de insultar al colegiado en Buñol ante el Levante. Así que los dos espera que vuelvan sin problemas. Y pendientes de la vuelta, en principio, también de Pedro Sánchez, una vez se ha recuperado de sus molestias en el tobillo. El que no va a estar el domingo va a ser Carlos David, el central, que hizo el combo, el kit completo. Mano en el descuento y además sanción para el siguiente partido. Así que no fue un final de partido bueno para Carlos David. Luego hablamos de Carlos David, pero le pasa un poco lo de Vícoro, ¿no? Son jugadores súper vistosos, súper potentes para la categoría. Yo soy muy de Carlos David, lo tengo que reconocer, lo vengo diciendo desde principio de temporada, pero es cierto que con perspectiva, con el paso de semanas, de jornadas, son jugadores que te dan y te quitan. Por otro lado también, con algunas decisiones, errores de concentración que hacen que al final, bueno, pues no sea oro todo lo que reluce, ¿no? Vícoro te ha hecho goles, te ha dado asistencia, parece un jugador completísimo, con un físico desbordante. Carlos David con ese sentido de la anticipación, con la contundencia, pero muchas expulsiones, la mano del otro día, Vícoro la sanción, en fin. Luego lo analizamos también. Bueno, vamos a recordar las palabras de Sergio Fernández aquí ayer en Deportes COPE. Vamos enseguida a conocer cómo está el líder, el Intercity, con datos que acreditan ese primer puesto en la tabla. Y ojo, vamos a estar luego también analizando cómo va a ser la nueva primera red después de la reunión el lunes en Madrid con Rubiales de los equipos de esa categoría, de la primera red que afecta al Alcoyano, que ya está, y equipos que pueden llegar, el Dense, Hércules, la Nucía e Intercity. Así que luego también estamos con eso. Hay jornada en tercera división, entramos en la recta final del campeonato, estamos pendientes del filial del Hércules y del Jove, que pueden sentenciar su continuidad en la categoría, en la permanencia. Y hay baloncesto. Hoy vuelve la Le Poro después del parón. HL Alicante, Valladolid. Así que todo en Deportes COPE. Con Quique Sánchez a los mandos técnicos, con Carlos Cuenca al frente de la producción. Un saludo de Juan Francisco Millán. Arrancamos. Bienvenidos. Hay tiempo de juego, el domingo, interesante cita, 11:30 de la mañana, con el partido del Hércules en el Rico Pérez ante el Melilla, y el partido también en Socuéllamos, entre el Socuéllamos y el Intercity, dos partidos que os contaremos en 3 horas de radio apasionantes, desde las 11:30 y hasta las 2:30, con el previo, con todo lo que pase en los encuentros, y después también con las voces de los protagonistas. Carlos Cuenca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, Juanfran, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Hércules ha vuelto al trabajo en Fontcalén, preparando ese partido ante el Melilla. Vamos a ver cómo ha afectado al cuadro de Sergio Mora, ese gol al final en la Condomina, las críticas por el juego de la segunda parte. Bueno, lo vamos a comprobar todo el domingo a las 12 ante el equipo de Manolo Herrero.
Con todas las novedades que ya has contado tú, con el regreso de Vicoro, de Raúl, de presumiblemente también de Pedro Sánchez, con la baja de Carlos David por sanción y contra un Melilla que el otro día ganó y que está en el lío por el descenso, ¿eh? Lo vimos al principio de la temporada arriba, ahora tiene 37 puntos, estos solo son 3 más que la zona de descenso, así que el equipo de la Ciudad Autónoma se está jugando la vida y se la va a jugar el domingo en el Rico Pérez. El partido es a las 12 en plena Semana Santa. Vamos a ver cómo va de público la cosa.
A ver cómo va de público la cosa. Sí, sí, es importante comprobar eso. El equipo sigue sin ilusionar, pese a que hubo 800, casi 1000 herculanos en las gradas de la nueva Condomina, pues otro mazazo, ¿no? Entonces, el que está ahí indeciso, que llega ya a la parte decisiva del campeonato, al final no sabe qué hacer, ¿no? Dice, pues, es que todavía no me da seguridad, ¿no? El cuadro de Sergio Mora. Bueno, desde luego, no habrá un gran ambiente, seguramente en el Rico Pérez. Tampoco el Hércules parece que se haya movido especialmente, ¿no? Para
provocar esta semana, por ejemplo, para abonados no ha habido promociones como otras semanas. Sí he visto yo, por ejemplo, los niños que se apuntaban al campus del Hércules de Semana Santa les regalaban 3 entradas para el partido. Bueno. Así que por ahí a lo mejor suman aficionados.
Hoy en Deportes Cope también vamos a hablar del tema económico. Hacía tiempo que no hablábamos del tema económico en el Hércules, pero ya sabéis que hay herencias del pasado envenenadas que van a acarrear problemas en el futuro, ¿no? Esta semana, el lunes, se reunía Rubiales, citaba Rubiales a los equipos de primera ref, la categoría a la que pretende ascender y que esperemos que esté la próxima temporada el Hércules y también el Intercity, entre otros, ¿no? Vamos a ver qué pasa con la Nucía, con el Eldense, que también tienen opciones de estar ahí. Bueno, luego va a estar con nosotros Fernando Ovidio, que es el gerente del Alcoyano, que estuvo en esa reunión, hubo votaciones, hubo detalles que aclaró Rubiales y hubo uno que nos llamó la atención. Se va a pedir una auditoría a los equipos de primera ref a partir de la próxima temporada. Ojo a este tema, porque el Hércules ya sabéis que sigue con las cuentas embargadas por la agencia tributaria, por Hacienda, con una deuda superior a los 3 millones de euros, algo más de 3 millones de euros. Pensábamos o entendíamos había que ponerse al día con Hacienda en el momento que subas al fútbol profesional. Eso lo tiene clarísimo Javier Tebas, que los clubes que quieran estar en la Liga de Fútbol Profesional o que adquieran ese derecho a estar en la Liga de Fútbol Profesional solo podrán hacerlo si están al día con las administraciones, y en este caso con Hacienda tiene que estar al día, o todo pagado o un acuerdo firmado por la agencia tributaria. Aquí no parece que vaya a ser exactamente lo mismo, pero ojito que al Hércules se le pueden venir problemas económicos en el futuro. Este es uno, y el otro no lo perdamos de vista, el pago a los acreedores. Se han pedido muchas prórrogas con el motivo de estar en Segunda División B. Todavía se debe bastante dinero a los acreedores privados, así que este mes de junio ya no se puede alargar más y habría que pagar en principio 1 millón de euros a los acreedores privados en aquel concurso de hace ya prácticamente una década. Lo ha ido arrastrando el Hércules, lo ha ido alargando, solo creo que ha hecho un pago de los 7 que tenía que hacer, así que hay que pagar, ¿eh? Problemas económicos a la vista en el Hércules, ojalá sean con el ascenso en el bolsillo, porque evidentemente todo esto se podrá capear de mejor manera. Recordamos los mejores sonidos ayer del exjugador del Hércules, exdirector deportivo del Hércules, Sergio Fernández, ahora en el Alavés, después de ser nombrado embajador del club.
Y después de pasar por Alicante, a pasar por la Semana Santa de Alicante y también a recibir la camiseta del centenario del Hércules, ayer en Deportes Cope dejó claro que quiere volver al Hércules a terminar aquel proyecto que se le quedó a medias. Y que desea toda la suerte del mundo al equipo, al proyecto, a pesar de que ya no mantiene contacto con Carmelo del Pozo.
Bueno, lo que pasa que es verdad que hay muchas diferencias entre nosotros, pero no tiene que ver con la categoría, sino de otro índole. Pero lo que está claro es que el Hércules siempre me tendrá absolutamente a su disposición. A partir de ahí, pues el tiempo nos pone a todos en nuestro lugar y a mí ojalá me dé la oportunidad algún día de culminar ese proyecto y ese trabajo que en su momento iniciamos y que nunca pudimos culminar.
Y en ese proyecto estaba Carmelo del Pozo. Yo no sé si seguís teniendo relación, ya menos, porque al final empezasteis casi juntos, de la mano en aquel momento, ¿no?
Bueno, la verdad es que hace mucho tiempo que no hablamos, pero desde luego desearle tanto a él como a todos los que forman en este momento de alguna manera parte del proyecto del Hércules, el mayor de los éxitos, la mayor de las suertes. Ojalá consigan con su trabajo y su esfuerzo el colocar a esta institución donde se merece.
Sergio Fernández, ahora metido en un lío allí en el Alavés, bendito lío, ¿eh? Ojalá lo tuviéramos aquí, estar peleando por la permanencia en Primera División. Aquí tenemos otros líos bastante más feos y más duros, ¿no? Aunque estemos peleando por subir, solo faltaría que estuviéramos en la pelea por la permanencia. Carlos, ¿cómo está el Intercity? ¿Cómo está el líder de la categoría con 3 puntos de ventaja sobre la Nucía?
También de vuelta al trabajo esta mañana. Va a jugar el domingo a las 12 en Socuéllamos, en el Estadio Paquito Jiménez. Va a recuperar a Gustavo Siviero, a Manu Herrera, a Kekoyevich y a Maxi. Y llega el Intercity al tramo final de la competición, a estas últimas 5 jornadas, como líder en solitario. En este momento es el mejor local y el mejor visitante del grupo, después de unos muy buenos números en la segunda vuelta del equipo de Gustavo Siviero. 12 partidos en la segunda vuelta, 7 victorias, 5 empates, y en estos últimos 12 partidos solo han encajado 3 goles.
¿3 goles en 12 partidos?
Sí, unos números defensivos buenísimos, protagonismo mucho para Manu Herrera, pero el otro día que no estuvo, jugó Dani Atanes, que es un portero holandés de 21 años, que debutó, que también dejó la portería a cero y que hoy es protagonista en los medios del Intercity, el joven portero holandés.
Bueno, estaba muy nervioso y un poquito estresado, con mucha adrenalina, porque es tu primer partido en fútbol profesional y todo. Y normalmente Manu Herrera está ahí, el mejor portero de la categoría, y sabe, la gente está hablando, pero no, yo tenía la confianza del míster, de todos los jugadores, y ellos me dicen: Dani, tranquilo, tenía que hacer como siempre. Y tú estás entrenando desde octubre, son 6 meses, tranquilo y vamos a ganar. Nada más.
Hay jornada en tercera división, en la tercera ref, pendientes de la permanencia del Hércules y del Jove. Empieza el Hércules ahora, en 20 minutos.
Deben,
¿no?,
estar calentando, porque juega el Hércules B a las 4 de la tarde contra el Olympic de Sátiva. A las 8 es el partido del Jove, a 0 Jove, hoy a las 8 de la tarde. Es la jornada 35. Después de esta solo van a quedar 3 para que termine la liga en tercera división y luego llegará el playoff. Está, por ejemplo, para meterse en playoff el Orihuela,
sí,
que
señor,
juega a las 6 de la tarde contra el Recambios Colón, y otro equipo alicantino está por ahí, pero ya ha descendido, ha perdido la categoría, el Villajoyosa, que juega en silla. Y es día de partido en baloncesto, vuelve la competición, vuelve el baloncesto, además en Alicante a las 9 menos cuarto en el centro de tecnificación juegan el HLA Alicante y el Valladolid. La jornada 28 en la Liga Alep Oro, es noticia Alejandro Galán porque no juega. Fue expulsado en el último partido en Cáceres y cumple hoy su partido de sanción, así que sin Alex Galán. Y afrontar el primero de los 2 partidos que tiene Lucentum esta semana, hoy contra Valladolid, el domingo a Granada. Y hay que decir que el HLA en este momento está en la jornada 28 a medias, se han disputado algunos partidos, por tanto tiene un partido menos que algunos rivales, pero está fuera de la zona de playoff, así que está obligado a ganar hoy para regresar a esos puestos playoff antes de ir a Granada.
3:39.
¿Sabías que en Movilsa Concesionario Ford en Alicante tenemos el coche que se ajusta a tu necesidad? En prestaciones, en precio, nuevos, kilómetro cero y de ocasión, con entrega en 24 horas. Pues entonces, ¿a qué esperas? Ven a Movilsa y entra en un mundo de soluciones y profesionalidad. Tu nuevo coche, tu taller, tu trato, como siempre, tu Movilsa. Te esperamos en carretera de Valencia, kilómetro 88-800 San Juan. O visita movilsa.es.
En Svensson Alicante ofrecemos soluciones para cualquier problema capilar, sea cual sea tu caso. Pide tu cita en svensson.es y realízate un examen del cabello y una sesión de tratamiento gratis y sin compromiso.
Nuevas tecnologías y experiencia unidas. Así es Grupo Núcleo, la inmobiliaria líder que más crece en la provincia. Únete al Grupo del Éxito. Vendemos tu casa solo en 45 días de media. El futuro es tu presente en Grupo Núcleo. Vende, compra y alquila con nosotros. Busca tu oficina más cercana en inmobiliarianucleo.com. De la fusión de nuestras tradiciones y las técnicas más avanzadas nacen los vinos y aceites de Bodegas Francisco Gómez. Vinos ecológicos de extraordinaria fuerza y personalidad como Fruto Noble, Sauvignon Blanc, Bocanegra, Serrata y otros que podrás conocer en la visita a las Bodegas Francisco Gómez. Infórmate en bodegasfranciscogomez.es. Disfrútalo.
Deportes. COPE Alicante.
Estar informado.
Estamos en Deportes COPE, Carlos, hay que decirlo, es el último Deportes COPE hasta el martes. Paramos mañana, paramos el Viernes Santo.
Hay que parar.
El lunes tampoco estamos, pero el domingo sí hay tiempo de juego, ¿eh? O sea, no hay programa hasta el martes, que recuperaremos la tertulia, la XXL, el martes. Pero el domingo hay cita con tiempo de juego desde las 11:30.
El domingo estamos ahí con los dos partidos destacados de la jornada y con todo lo que pase y Deportes COPE para, pero el fútbol no. Estaremos ahí el domingo durante toda la mañana dando caña.
Ya hemos contado la actualidad del Hércules en el día de hoy. Ha sancionado el comité de competición con un partido a Carlos David, al central. Esperando la vuelta de Vicoro y de Pedro Sánchez, además de la de Raúl Ruiz Matarín. ¿Cómo va a volver Vicoro? Es una de las grandes cuestiones, ¿eh? Va a volver Pasota, va a volver con ánimo de revancha y motivado. Yo espero que sea la segunda opción, porque el Hércules le necesita. Y vamos a ver cómo, digamos que metaboliza Sergio Mora su error grave, su conducta errónea en Buñol, porque hasta ahora no ha tenido oportunidad de elegirlo o no. Ha estado sancionado, no podía jugar. Ahora tiene la posibilidad de, oye, ¿qué hago con Vicoro? Lo hizo fatal, desastroso, se cargó el partido en Buñol, fue contra sus compañeros realmente con ese insulto al colegiado, ¿no? ¿Qué hago? ¿Lo meto de inicio ya o espero a meterlo progresivamente? Yo, sinceramente, creo que lo va a meter de inicio, porque además que el equipo le necesita.
Sí, sí, sí.
Pero espero que Vicoro esté a la altura de esa confianza que se le está dando.
Lo ha dicho un par de veces Sergio Mora, la última vez el viernes antes del partido, que es un jugador muy importante, que le dará un salto de calidad, lo pondrá seguro. Y de Vicoro, que cuando se fue, el Hércules todavía tenía opciones de ser campeón, y ahora cuando ha vuelto habrá visto que ya no puede ser campeón, que solo se puede subir por la vía playoff, se le espera cierto amor propio después de su error.
Quedan 7 partidos, o sea, se tiene que poner las pilas, pero ya, rapidito, 5 de liga y 2 de playoff. Vamos a saludar a Fernando Ovidio, gerente y hombre fuerte del Alcoyano. Está donde queremos estar, en primera red. Hola, Ovi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal?
Amigo desde hace muchos años. Bueno, ahí estáis, con la permanencia a punto, ¿no? En el Alcoyano, encarriladita, pero qué larga se hace la primera red, ¿no?
Sí, bueno, en principio estamos donde todos, el objetivo primordial nuestro, como sabéis todos, era conseguir la permanencia, cuanto antes mejor, lógicamente. Y sí que es verdad que, bueno, pues yo creo que nos faltarán a lo mejor 2-3 puntos, pero como hay tanta igualdad, que estamos igual de cerca casi del playoff que de la permanencia, pero bueno, nosotros tenemos nuestra hoja de ruta clara, seguir trabajando, seguir peleando y hasta que podamos, daremos el máximo y emplearemos el máximo hasta donde podamos llegar.
¿Dónde vais este fin de semana?
Visitamos el domingo por la mañana Madrid-Castilla. Oh,
qué envidia, ¿eh? O sea, es que veo tanta diferencia, Ovi, de verdad, de donde estamos a donde deberíamos estar, que es la segunda B de toda la vida, y esta más chula, que se ha quedado, la verdad, que bonita, con equipos importantes. Me hablas ahora de la visita al Real Madrid-Castilla. No sé, ir a Albacete, a Andorra. Es que ya eso me parece un salto tremendo. O sea, imagínate cómo estamos, Ovi, tú que me has conocido en otras batallas. Estamos aquí ya deseando estar ahí.
Sí, bueno, vosotros y nosotros, ¿eh? No te creas que ya sabes, bueno, al final el Alcoyano es un club alicantino, valenciano, y cuanto yo particularmente, y nosotros también, cuanto más equipos de la comunidad y de la provincia de Alicante estemos en esta categoría, yo creo que mejor para todos, ¿eh? Porque la categoría es muy, muy bonita a nivel deportivo. Lógicamente también cuando hay traslado a aficiones, pues es más complicado que la gente se está enfrentando por las distancias sobre claro, Costa claro. Brava, tenga el Collao. Entonces a mí me gusta pues los derbi, la rivalidad deportiva y sana que hay entre un Alcoyano Hércules, un Alcoyano Aluncía, un Alcoyano Murcia, en fin, eso nos gustaría, por eso sería ideal que subieran 5 o 6 del Blanco Cano para recuperar esa rivalidad.
Claro, ¿sabes? Claro, y a nivel de taquillas y de todo, sí, sí, está claro.
Todo lo que conlleva.
Todo suma, ¿sabes? Todo suma.
Se aceleraría ese grupo, claro, si suben de esta zona 3 o 4 equipos, solo hay un alicantino.
No, habría que reorganizar el grupo, ¿no? Claro, con el...
Bueno, pero ese para mí sería, bueno, o para Jerez, yo creo que sería menos de los problemas, porque al final es un tema que tendrían que solucionar. Ya te digo, nosotros, a nivel club, a nivel afición, a nivel ciudad, a nivel medios, sería muy bonita porque la categoría a nivel deportivo es muy bonita.
Bueno, ¿cómo va a ser la nueva primera ref? Obi, estuvisteis el lunes en la reunión con Rubiales en la federación. ¿Con qué te quedas de lo que se habló allí? Por ejemplo, ¿se van a eliminar los campos de césped artificial ya para la próxima temporada?
Sí, bueno, ahí estuvo la cúpula, porque estuvo tanto el presidente como el secretario general, el director de la comisión, o sea, los que deciden. Y ya no, bueno, esto es una, la moratoria duraba un año, que fue el año pasado, y dijeron, bueno, fueron un poquito tajantes en el que no, vamos, este año no, aquel equipo, entidad, no podría disputar sus partidos en césped artificial. Bueno, en este caso el Costa Brava, por ejemplo, juega en Palamós, darían esa opción, pero vamos.
El Cornellà, por ejemplo, no podría jugar en donde,
claro,
donde está jugando ahora, ¿no?
O buscar el Atlético un Baleares. Campo, claro, te quiero decir, bueno, Atlético Baleares.
Pero bueno, el Atlético Baleares no, ahora Atlético ya Baleares, ha cambiado no, al nuevo,
el Atlético
sí.
Baleares este año cambió, el año pasado ya cambió, y este año hicieron, bueno, remodelaron el campo antiguo que tenían hace muchos años, y era césped natural.
Sí, sí.
Pero bueno, yo en este grupo solo está el Cornellà, que me viene a la cabeza. Y en el otro grupo sí que hay varios de Madrid, creo que es Dus, San Sebastián de los Reyes, que sí que son de césped artificial, unionistas, uh-huh. Me parece, ¿vale? Pero bueno, ya es un tema de cada club y avisados están desde el año pasado.
¿Esto afecta ya a los que estáis y también a los que van a subir? ¿O a los que van a subir se les daría también un añito de pues, moratoria? Esa es la duda,
ver,
¿no?
Para ser justos, ya que hemos tenido tal, a lo mejor habría que hacer, pero no especificaron exactamente, porque yo creo que todo el mundo en el fútbol nacional, en el fútbol que llaman ellos, o mal llamado, no profesional, ya estaban avisados todo el mundo. Entonces, eso sí que no lo puntualizaron, pero vamos, hay 5 o 6 equipos que están en Breares ahora que tienen esa situación, con lo que por lo menos están avisados.
Descensos administrativos, es decir, por ejemplo, si pasa algo así como lo de la Extremadura o alguna historia de estas, ¿quién se mantiene en la categoría? ¿O hay alguien que se ha salvado y, oye, no cumple los requisitos y lo tienen que descender? ¿Quién mantendría la categoría? ¿Quién mantendría la categoría o si subiría uno de segunda ref? ¿Qué se decidió ahí?
Ahí sí que van a prevalecer o darle preferencia a los que están en primera ref, ¿vale? Eso sí que incluso hubo una votación que lógicamente se ganó por mayoría, porque va a haber todos los equipos que están implicados o cerca de la zona de descenso, lógicamente quieren estar en continuo en primera vez.
Claro.
Entonces, todo lo que sea descenso administrativo y el lógico, van a dar preferencia al tema de los que están en primera vez.
Vale. Otro tema, derechos de televisión. ¿Qué ingresos tendría un equipo la próxima temporada de la televisión en primera red?
Ahí más o menos, bueno, sabes que ha habido un conflicto entre el que compró los derechos, que es Fuchs Sport, y utilizaba aquí a Footers, uh-huh. Pero ahí sí que la federación ya nos avisó en otra reunión, bueno, para que tú sabes que la rumorología, o en fin, la gente habla, y esta era un poquito la confirmación de que se mantendrán los pagos o la cantidad que habíamos acordado, ¿vale? E incluso el presidente dijo que para la temporada que viene, el mínimo iba a ser ese, o sea que todavía también nos aseguraron la cantidad de televisión. Y hay ronda porque hay algunas variantes, tipo qué equipos tienen más pinchazo, el que usa más cantera, fin tal, pero vamos, a partir de 250, 280, a partir de pues llegar creo que son hasta 350. ese es el montante que nos gustaría a todos que fuera más, pero bueno, es lo que es.
Sí, porque hay mucho gasto, mucho presupuesto. Y una cosa que me ha llamado la atención en la conversación que manteníamos esta mañana, Obi, se os va a pedir una auditoría a todos los equipos de primera ref, a final de temporada, entiendo, ¿no?
Sí, bueno, ellos también el año pasado, en una de las normas, una de las bases para estar en competición, daban ese año también de moratoria para, bueno, ahora nos han dado para elegir auditor. Sabes que, bueno, aunque parece un proceso, tienes que comunicar quién es el auditor, uh-huh, y luego presentar la auditoría de la temporada pasada, ¿vale? Con lo que eso también se mostraron, además, hay dos o tres, bueno, varios equipos que estaban lógicamente a favor. Y es un poquito en aras del fair play este financiero que está tan de moda, sí, pues también un poquito implantarlo la primera vez.
Vale, lo que ya no sabemos, por ejemplo, en el caso del Hércules, si obligarían a los recién ascendidos, por ejemplo, con esa auditoría, a estar al día con Hacienda.
Como tú bien dices, lo hemos comentado esta mañana y tampoco entraron tan a fondo de las cuestiones.
Ya.
Entonces ya cada uno o cada situación la tendrán que hablar con los pertinentes órganos, ¿sabes?, de federación.
Suerte en la visita al Real Madrid Castilla, a Valdebebas. Abrazo grande y os seguimos siempre desde aquí, desde Alicante. Gracias, Obi.
Bueno, muchas gracias a todos. Un saludo.
Un saludo. Bueno, vamos a detenernos en eso de la auditoría, ¿no? Tema que al Hércules no sé exactamente si tendría que preocuparse por eso. Lo que está claro es que estar embargado por Hacienda es un problema. Tarde o temprano te va a explotar esa bomba encima. Aquí vamos dándole la patadita al balón, la mandamos lejos, vamos caminando y volvemos a tener la pelota aquí y otro patadón para adelante. No zanjamos los problemas, los vamos alargando, dilatando, y hay un momento que esto pues puede explotar. Y el día que explote, pues ya veremos el club en qué queda. Dos situaciones que pueden explotar en junio es esta de Hacienda, que puede ser que no, porque puede haber un año de moratoria todavía para el recién ascendido, y la otra, la del concurso de acreedores. Hemos ido alargando todo tanto que llega un punto que no se puede alargar más y ahí hay que pagar.
De todas formas, el Hércules, para lo de la transparencia, el fair play financiero y todo esto, debería llevar años preparándose, porque en el caso de que hubiese subido alguno de los años anteriores de segunda B a segunda, ya te lo exigen en el fútbol profesional.
Sí, aquí vamos a solventarlo de Hacienda en cuestión de semanas. Hubiéramos ido al límite, a última hora. Óscar Manteca, compañero de Alicante Plaza, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanfran? ¿Qué tal, Carlos?
Te pregunto claramente, ¿debe el Hércules preocuparse por esta auditoría que nos comentaba Obi para los equipos de primera ref en el caso de ascenso, o crees tú que esto para los que acaban de ascender no tendrá especial importancia o relevancia?
A ver, yo por auditoría entiendo lo que ya hace el Hércules, ¿no? Que es auditar sus cuentas antes de llevarlas a una junta para aprobarlas. De hecho, no se han aprobado las de la temporada pasada. No se han llevado a junta porque la auditoría está todavía en marcha, ¿no? Es unos 12.000, 14.000 euros que te cuesta eso al año con la auditora que tiene el Hércules. Y por volumen de negocio, por número de empleados, el Hércules por ley no está obligado, pero lo hace nada de transparencia. Entonces, por ese lado, yo creo que cuando se habla de auditoría, se habla precisamente a Federación lo que pides en auditoría, que tú audites tus cuentas, ¿vale? Otra cosa es lo del cumplimiento con Hacienda, ¿no? Entiendo que va a haber, en todo caso, un año de carencia, ¿vale? Igual que van a tener un año de carencia los clubes que asciendan por el tema del terreno de juego, del aforo, de la iluminación. Por ahí también las condiciones o el cumplimiento económico también que te van a exigir también implicaría, por tanto, entiendo que implicaría un año de carencia. O sea, que el Hércules no tendría, para poder competir en primera red el año que viene, no tendría que estar al día en Hacienda. Pero como bien ha dicho Carlos, esto es algo que si hubieras ascendido a la Liga Smart Bank ya, pues te hubieran obligado inmediatamente. Y aquí se ve todo con mucha alegría y que con los ingresos de televisión y demás, pero yo a mí las cuentas no me salen. A 31 de agosto, la deuda del Hércules con la agencia tributaria era de 3,6 millones de euros. Si hubieras ascendido a la Liga Smart Bank, tampoco te iban a dar 20 millones de euros de televisión precisamente. Entonces, y eso, llegar a un acuerdo con la agencia tributaria supone poner de una tacada el 50% de lo que tú debes, ponerlo en dinero.
Y luego aplazar el resto.
Entonces, veo que por ahí, por ese lado, no va a haber problemas esta temporada, pero habrá que llegar a un
acuerdo. En algún momento habrá que afrontar este problema.
Sobre todo empezar a pagar, y empezar a pagar supone poner dinero por adelantado, y no poco, más de millón y medio. Estamos hablando de unos 2 millones de euros aproximadamente, lo que habría que poner de una tacada, ¿no? Y eso es mucho dinero. Y si estamos ganeando para un presupuesto, como hemos visto esta temporada, pues imagínate.
Mala pinta, desde luego. Oye, claro. y la última, lo de los acreedores. Esto ya no se puede alargar más de junio.
Nada.
1 millón de euros, ¿no?
Sí, algo más de 1 millón de euros. El Hércules firmó un reconvenio, le dieron una segunda oportunidad a sus acreedores. Hay que recordar que ya no hay más. O sea, o pagas o pagas. Tenías 3 años de cadencia, estabas en segunda división B. Eso se redactó como se redactó, de tal forma que admitía tantas interpretaciones que al final se ha podido alargar la obligación de pago hasta junio, hasta el 30 de junio. El 30 de junio tienes que pagar creo que recordar que es el 13% de la deuda. Es 1,2 millones de euros, un poquito menos. Sí. Quiero creer que el Hércules ha negociado con algunos acreedores ya, si no le ha comprado Enrique Ortiz la deuda, que no me sorprendería tampoco, porque es una política bastante, a mí me parecería lógica además. En el Eche, ese punto lo hizo, por ejemplo, habrá negociado, le habrá comprado la deuda a algunos de ellos, de manera que la obligación a pagar por parte del Hércules sea inferior y eso amortiguará un poco el pago y con algunos incluso se habrá llegado a algún acuerdo extrajudicial, vaya, pero la realidad es que tú en las próximas 5 temporadas tienes que pagar el 100% de la deuda, a razón de 13% de las 2 próximas, el primer pago es este 30 de junio, el segundo pago el siguiente, luego la tercera temporada es el 14% y el 60% lo tienes que pagar en dos, repartido en 30% y 30% de la deuda actual.
Las dos últimas.
Y eso vale. No se puede aplazar más, eso o lo pagas o vas a liquidación.
Hablaremos de esto en profundidad más adelante. Óscar Manteca, te leemos en Alicante Plaza. Un abrazo grande, amigo.
Un abrazo, amigo.
Enseguida al baloncesto.
Restaurante O de Oliver, un templo de la gastronomía en el centro de Alicante, junto a la Rambla y muy cerca del Mercado Central. Restaurante O de Oliver. Búscanos en Facebook, en Instagram y en TripAdvisor. En tu baño, no te la juegues. Cambia tu bañera por un nuevo plato de ducha antideslizante y evita resbalones. En soloducha.es lo hacemos en un solo día. Somos los champions de las reformas online en la provincia de Alicante. Llama antes de que sea tarde al 900-907-721 y estrena baño con Solo Ducha.
¿De dónde vienes tan cargado, Juan?
Del Gran Bazar Dani Store en San Vicente. Es enorme. Y tienen papelería, ferretería, electricidad, comida asiática a los mejores precios. ¡Una locura!
Bazar Dani Store. Tu bazar de confianza. Calle Alicante 127. Frente Universidad de Alicante.
Tenemos baloncesto esta noche, 9:45, la cita en el centro de tecnificación. Vuelve el básquet, vuelve el HLA Alicante.
Sí, juega contra Valladolid a las 9:45, es la jornada 28, que ya hemos contado que de la que se han jugado algunos partidos y que en estos momentos el HLA está fuera del playoff, así que tiene que ganar para ir dentro del playoff al partido del domingo en Granada.
Vamos a preguntarle a Miguel Ángel Gil cómo ve el partido de esta noche. Yo diría que no hay margen de error en casa. O sea, es que veo las salidas, que son Granada, Guipúzcoa y Palencia, parece difícil rascar algo en cualquiera de las tres. Así que los partidos, los cuatro de casa, parecen innegociables para asegurar una plaza en playoff. A ver cómo lo ve Gil. Hola Gil, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes. Te tengo que dar la razón al 100%.
Sí, te dan miedito los tres partidos de fuera, ¿no? También.
Sí, los tres partidos de fuera se antoja muy complicado que Lucentum pueda sacar algo positivo, porque son rivales que en su casa se están haciendo muy fuertes y que bueno, que tienen unas aspiraciones incluso más altas que las que pueda tener la Fundación Lucentum. Por lo tanto, los de casa sí que son importantes. Y esta tarde nos visita un equipo que ha cambiado mucho desde que ha llegado su nuevo entrenador, un entrenador muy listo tácticamente y que sabe leer muy bien los partidos y que puede sorprender en cualquier momento, contra un equipo muy físico como es el de Valladolid. Y esos equipos siempre le incomodan mucho a Gonzalo, los equipos físicos, porque el equipo alicantino no está configurado para jugar contra equipos tan físicos en ese aspecto. Por lo tanto, se antoja un partido complicado porque Valladolid viene por debajo, pero con opciones también aún de meterse en playoff, y para Lucentum es fundamental conseguir la victoria en casa para seguir buscando el objetivo de la temporada.
¿Cómo va a afectar y qué hizo Alejandro Galán para que le expulsaran en el partido y le metan un partido de sanción, que no pueda jugar el siguiente? Tampoco es una cosa muy habitual en el baloncesto. Ya tienes el perjuicio de que abandonas el partido y de repente te cae otro más. ¿Cómo va a afectar la baja de Alejandro Galán y qué hizo en Cáceres para tener estas consecuencias?
Bueno, la baja en principio es muy importante porque Alejandro Galán, desde que ha llegado, es una rotación que le aporta al equipo estabilidad, tanto defensiva como ofensiva, aporta defensa, aporta puntos en momentos puntuales y poder abrir un poco más el campo. Y yo lo que hizo, te lo voy a comparar con un tema que tú llevas hablando muchísimas, muchísimas semanas. ¿Qué hizo Vicolo? ¿Vicolo?
Insultar al colegiado. Sí, sí.
Ya lo has dicho tú la respuesta.
Bueno, pero eso es grave. Un partido, entonces, me parece poco. O sea, que ¿han sido generosos o qué?
Sí, a ver, en baloncesto no es muy habitual, pero bueno, él tuvo gestos de menosprecio, palabras fuera de tono en un momento determinado al final del partido, y bueno, eso quedó reflejado en acta. No es muy habitual que se sancione a un jugador de baloncesto con un partido.
Por eso.
Bueno, fueron más graves de lo que habitualmente es que un jugador se dirija al colegiado.
Pues que aprenda la lección y que no lo haga más, ¿eh? Estas cosas, si las haces, que no debes hacerlas, pues por lo menos que sirvan para el futuro y para aprender. Gracias, Gil, pendientes del partido, 9:45. Un abrazo grande, ¿eh?
Hasta luego, un abrazo.
Carlos, buen puente.
Igualmente.
Hasta el domingo. Adiós.
Adiós.